Vamos con nuestro invitado, autor de Comprende tus emociones, y dentro de 2 meses podremos escucharle además en una conferencia que para él va a ser muy especial porque va a estar, pero que muy bien rodeado, ¿no, Marta Zúñiga?
Sí, ya lo creo que sí. Mira, Comprende tus emociones es su último libro, pero en su haber tiene innumerables publicaciones en forma de trabajos de investigación y ensayos. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y el próximo 20 de abril, junto a su hija Marian, psiquiatra, y su hija Isabel, psicóloga y periodista, va a impartir una charla en la Estación Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío sobre inteligencia emocional. Las entradas se vendieron, Nieves, en 2 horas. Comprende tus emociones, editado por Espasa, es una guía que permite reconocer lo que sentimos y así tener el control para alcanzar el equilibrio emocional. Nuestro invitado trata en esta publicación que tenemos en la mesa los sentimientos, las emociones, las pasiones y las motivaciones que condicionan nuestra conducta. Entiende que si sabemos identificar todo esto, seremos capaces de controlarlos y no serán ellos quienes nos dominan. Esos sentimientos, esas emociones, las pasiones y las motivaciones. Nacido en Granada, es hijo de psiquiatra, es padre de psiquiatra y es psiquiatra. Es director del Instituto Rojas Estapé. Sus más de 10.000 pacientes han posibilitado que en sus publicaciones pueda recurrir a casos clínicos para detallar las explicaciones que proporciona. Está considerado uno de los mejores psiquiatras de España. Él es el doctor Enrique Rojas.
Doctor, bienvenido, saludos.
Muchas gracias por estar aquí con vosotros, Nieves y compañía.
Vaya comienzo de semana que vamos a tener con la ayuda del doctor Rojas. Lo primero, este libro es un libro en el que vamos a encontrar dos caras, alegría y tristeza, amor y desamor, porque la vida es así, tiene dos caras, ¿no, doctor?
Efectivamente, la vida tiene un fondo bipolar. Entonces, el mundo emocional es un mundo en el que tienen, voy analizándolo en mi libro, el amor y el desamor, la alegría y la tristeza, la paz y la ansiedad, la felicidad y el infortunio, la personalidad empática y la tóxica, ¿no? Y es la realidad. En el sótano de la personalidad nos encontramos con estos dos grandes ingredientes, ¿no?
Nos encontramos en la vida, usted, con tantísimos pacientes, doctor. ¿Se ha encontrado más gente en positivo o en, digamos, en positivo o en negativo? ¿Gente tóxica o gente que ayuda a otros a tirar del carro, a tirar del carro,
bueno,
de la
que
vida?
Bueno, hay que pensar, yo soy hijo de psiquiatra, mi padre fue uno de los psiquiatras españoles, estoy en Alemania, Luis Rojas Ballesteros, he sido alumno de López Ibor, de Vallejo Nájera. En la época en que yo estaba, por ejemplo, en el hospital clínico, El psiquiatra era el médico de los locos. Yo me recuerdo en el colegio, cuando yo tenía 10, 12 años, mis compañeros me decían, hay que ver, tu padre es el médico de los locos, dedicarse a los que están mal de la cabeza. Y yo, claro, con esa edad, dijo, mi padre es médico de los locos, ¿no?
Claro.
Nosotros somos el médico de cabecera. Es decir, yo tengo mi hija Marian, por ejemplo, que empezó hace pues 4 años con sus libros. Pues realmente es impresionante, nadie se le ocurre pensar que vas al médico de los locos. Nosotros somos los médicos de la conducta, o sea, bajamos al sótano de la personalidad, ¿no? Y yo nunca hubiera pensado, yo soy un médico que escribe, que he vendido 3,5 millones de libros, ¿no? El año pasado inauguramos la Feria del Libro de México, que es la más importante, más que la de Buenos Aires, mi hija María y yo. Y yo recordaba una anécdota, estuve 5 horas y media con mi hija firmando ejemplares sentado al lado de ella, 5 horas y media, yo creí que no salía de la feria, y yo me acordaba, me preguntó un periodista mexicano muy conocido, López Dóriga, que es
sí, claro,
que es muy conocido, me preguntó, sí, sí, hace una entrevista, me dijo, cuente mucho alguna anécdota de firma de libros. Yo le conté, la primera vez que yo fui a la Feria del Libro de Madrid, tendría yo 30 años o 29 años, había publicado yo un libro, y yo estaba eufórico que la Feria del Libro me invitaba a mí, psiquiatra, no escritor, y estuve durante 2 horas en la feria y no firmé ningún libro. Y cuando me iba de la feria, me dijo el de la caseta, me dijo, dedíqueme usted el libro a mí, y entonces le puse a... Entonces, cuando llegué a mi casa, mi madre me llamó por teléfono, mi madre viene a Andalucía, y me dijo, ¿qué tal en la feria? Y digo, fenomenal, un ambiente enorme. Me preguntó, ¿has firmado muchos libros? Y yo le dije, no he firmado muchos, había firmado uno.
El primero de muchos.
El primero de muchos, pero quiero decir que me hizo gracia porque yo estaba eufórico de la
feria.
La vida
feria, es así, claro.
Y de pronto en México mi hija me dijo, papá, yo ya no puedo, estoy la próxima vez o hay un control, porque los de Planeta dijeron que firmen ese libro, pero queríamos que eran, no sé, media hora, una hora, pero 5 horas y media.
Caray, caray. Tanto y tampoco. Los comienzos suelen ser duros, doctor.
Exactamente.
Doctor, vayamos, porque usted habla de sentimientos, habla de motivación, pero habla del amor. Y a mí me interesa mucho ahí pararnos, porque dice, y además es una máxima que se la he escuchado muchas veces, lo que necesita el ser humano es amor. Y dice usted que es la palabra mágica.
Así es, yo me he quedado asombrado porque vamos a dar un curso el día 20 de abril, Marian, Isabel, mis dos hijas y yo, en el Teatro Principio. Y vamos a hablar de esto. Yo empiezo ese curso, que son 5 horas, va a ser de 9:30 a 2, con una parada de un coffee break de media hora, y yo voy a hablar de las principales leyes del amor. Y voy a deciros dos ahora, dos
Venga.
Leyes del amor. La primera ley del amor es que para estar bien con alguien, tú tienes que estar bien contigo mismo. Es decir, muchas crisis de pareja no son crisis tal como tales, sino son crisis personales. Es decir, porque una persona no está bien y por supuesto la relación afectiva no funciona. La segunda ley es tú amas como has sido amado. Es decir, lo que tú has recibido de pequeño en la primera adolescencia, en la segunda, tú eso lo sacas al exterior. Y luego la tercera ley es yo no creo en el amor eterno. El amor es un trabajo artesanal, el amor es alquimia y magia y códigos secretos y complicidad. Y ese amor tiene que tener 4 notas, que son: el amor es un acto de un sentimiento, y los sentimientos se trabajan. El amor es un acto de la voluntad, y la voluntad pule, lima, corrige los defectos, los fallos que le molestan al otro. En tercer lugar, el amor es un acto de la inteligencia. Yo soy andaluz, la familia Roja somos todos de Andalucía, y en Andalucía se dice una cosa que no se dice en Castilla, o al menos yo no lo oigo aquí, que es: qué bien sabe este hombre llevar a su mujer. Saber llevar es inteligencia, ¿no? Y en cuarto lugar, el amor necesita un fondo espiritual, que no se quede en el tema plano. Por lo tanto, el amor es una tetralogía en la cual se hospedan, residen, habitan, se mueven estos cuatro grandes argumentos que son fundamentales, ¿no?
El amor es un trabajo. O sea, hay pico y pala con el tema del amor.
El otro día me preguntaba a mí una periodista de televisión en otro contexto, me pregunta, eran dos chicas jóvenes de 20 y tantos años, como cuando tú estabas en Antena 3,
¿sí?
Que yo me quedaba impresionado con tú con 20 y algo de años, que eras aparte un bellezón, tenías una gracia enorme. Y estas dos periodistas me preguntaron, doctor Rojas, tres consejos para una pareja con dificultades. Y yo le dije, bueno, el que no tiene dificultades de pareja, o está viudo o está soltero. Y me dijo una de las chicas, o miente, una tercera opción. Entonces le dije, 3 consejos. Primero, evitar discusiones innecesarias. En las parejas que funcionan bien se discute muy poco, porque es un terreno resbaladizo, donde se dicen cosas fuertes. El segundo consejo, le dije yo a esta... En esta ocasión, el segundo consejo es luchar por no sacar la lista de agravios del pasado. Es decir, la lista de reproches debe estar bajo llave.
Bien.
Tercero, el amor es perdón y olvido. Yo suelo decir, la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria.
Ay, pues...
La capacidad para olvidar lo malo es salud mental. Y... mutatis mutandi, la incapacidad de olvidar te convierte en persona neurótica. No olvidemos, perdonar que hable esto, la memoria es más femenina. O sea, la mujer se acuerda si tuvo un atranque con su marido, el día que pasó, la hora que era, cómo iba vestida ella. O sea, la capacidad para olvidar es fundamental.
Anotamos capacidad de olvidar.
Es más, hay una cosa que yo sé, olvidar, perdonar y olvidar, es perdonar 2 veces. Y eso es una tarea de mucha inteligencia emocional. No olvidemos, Goleman, el padre de la inteligencia emocional, es impresionante. Él nunca pudo pensar. Yo estuve con él, al poco de sacar el libro, estuve en un congreso en Israel, y nos explicaba esto, ¿no? Es decir, la inteligencia emocional es la capacidad para mezclar con arte los instrumentos de la razón y las herramientas sentimentales, formando un todo, ¿no? Y eso es clave.
Estamos hablando, si ustedes ahora han conectado y dicen quién es, quién está hablando, por favor, me interesa, es el doctor Enrique Rojas, que acaba de editar Comprende tus emociones, ya va por la cuarta edición, publicado en Espasa. Estamos intentando además acercarnos al propio doctor, queremos saber mucho más de él.
Sí, y yo quería preguntarle, ya que estamos hablando de amor, si lo contrario al amor es el desamor o el odio.
Bueno, son muy parecidos, ¿no? O sea, el amor es un motor de la vida y el odio puede serlo. Es decir, esta frase que se dice en el lenguaje coloquial, el que la hace la paga, ¿no? Hay mucha gente que el desamor, el odio, la rabia, la indignación, es un motor de la vida. Y ahí aparece una nota muy importante que es el rencor. El rencor tiene una definición muy concreta en psicología. El rencor es sentirse dolido y no olvidar. Y entonces hay un movimiento de revancha, ¿no? Claro, el problema es que si tuviéramos varias vidas como los gatos, pues dedicas una vida a esto, pero dedicas una vida a la revancha, ¿no? Entonces es muy importante ser capaz de pasar esas páginas negativas, ¿no? Es salud mental, porque si no se queda uno atrapado. De hecho, nosotros los psiquiatras, insisto, que somos los médicos de cabecera hoy en medio mundo, no en Europa, ayudamos a esa gente, ¿no? Yo le digo a muchos pacientes míos, necesitas reconciliarte con tu pasado. Y pasa la página, ¿no? Y aprende las lecciones que te enseña la vida. Nota a pie de página. Lo que te ayuda a crecer como ser humano son las derrotas. Si sabes aprender de ellas la lección que te traen. Si eres capaz de pararte y decir, vamos a ver, ¿qué saco de aquí, no?
¿Cuál es la mejor?
¿Me perdonas?
Sí, claro.
O sea, que una derrota, en lugar de ser algo negativo, lo podemos convertir en algo importante para crecer como ser humano.
Así es, yo lo veo muy claro y lo veo en mi vida personal. Yo, por ejemplo, pues yo tengo cuatro hijas, ¿no? Marian, Isabel, Cristina y Almudena. Y cada una de ellas tiene una característica distinta. Entonces, recuerdo muchas veces cuando, por ejemplo, mi hija Marian empezaba conmigo en la consulta, se sentaba a mi lado, papá, ¿qué es la ansiedad, qué es la depresión? Y entonces le decía, tienes que estudiar, tienes que sacar tiempo debajo de las piedras para formarte, ¿no? Y yo le decía, digo, ya verás cuando pasen unos años cómo la psiquiatría se va a poner a la cabecera de la medicina. Y bueno, yo voy a Nueva York, os voy a contar una anécdota muy simpática. Yo voy a Nueva York a dar clases de hace muchos años en lengua NYU, que es la segunda universidad después de Harvard. Y cuando yo empecé a ir, el departamento de psiquiatría tiene un hospital muy importante, la calle 27, esquina la primera avenida, en el antiguo Manhattan. Y el director del departamento de psiquiatría me preguntó a mí, doctor Rojas, ¿cuál es su especialidad? En Estados Unidos la gente se dedica a la punta del bolígrafo.
Sí, es tan especializado.
Una especialidad. Y le dije, yo me dedico sobre todo a las depresiones. Y me dijo, pero escandalizado, pero a todas. Dijo, bueno, a las depresiones del adulto. Y me dijo días más tarde, hablando con él, le pregunté yo, profesor, ¿cuál es su fellowship? ¿Cuál es la tecla que usted más toca? Y me dijo, yo me dedico a tratar solo psiquiatras neuróticos. Y le dije yo, pero a todos.
Se la devolvió.
Doctor, ¿tendemos a banalizar en el lenguaje coloquial al menos las enfermedades mentales? Por ejemplo, te ven un poco triste, no, es que tengo depre. O te ven un poco alterado y dices, qué histérica estoy, no sé. ¿Tendemos a banalizarlo?
Hoy ha cambiado. Hay que pensar, en este momento, la primera causa de baja laboral en Occidente son las enfermedades psicológicas, la ansiedad, el estrés, la crisis de pánico. Esto hace 30 años, en la época de mi padre, yo recuerdo que decía, yo recuerdo estar con López Ibor, y decía como extrañado, bueno, si hay que darle la baja por depresión, pero ¿cómo vas a dar la baja porque está triste? Hoy es impresionante, las bajas laborales por cosas psicológicas son el
80%. ¿Y claro, esto por qué? ¿Qué nos ha llevado a esta situación?
Bueno, porque el mundo va demasiado deprisa, porque antes no se consideraba, por ejemplo, hay que pensar, nosotros vamos a dar un curso sobre inteligencia emocional. Eso hace 30 años hubiera sido una... Por ejemplo, yo voy a dedicar una hora a explicar cómo aciertas en la elección afectiva. O sea, acertar en la persona...
En la pareja.
En la persona que tú aciertas. Hay una anécdota muy buena que está en Cervantes. Cervantes escribe El Quijote en 1605, la primera edición, la segunda en 1715. Y Don Quijote dice en las hojas de Camacho una frase que es increíble. Dice, el que acierta en el casar, ya no le quedan que acertar. Siglo XVII. O sea, hace, quiero decir...
Era fundamental.
Claro, entonces a mí me pregunta mucha gente, doctor, ¿cuáles son las claves? ¿No? Y hay una frase que digo, un poco también nota a pie de página, la belleza de una mujer perdió a muchos hombres. He visto muchos... personas que se han enamorado porque, ¿qué tal está la novia que tiene? Es un cañón del Colorado, es la Claudia Schiffer de mi barrio. Tal. Y la Claudia Schiffer no tiene cabeza, no tiene fundamento, no tiene base, y aquello se desmorona. Entonces, por ejemplo, tres cosas, tres sugerencias para acertar la lección. La primera, en el auténtico enamoramiento, lo primero no es la belleza, sino es la admiración. Uh-huh. O sea, la primera nota por la que tú te enamoras de alguien es porque le admiras. Y la admiración es un reconocimiento de que estás ante alguien valioso, coherente. Tal. La segunda es la belleza. Inevitablemente el hombre se enamora por la vista y la mujer por el oído. Cuando la mujer le pregunta, ¿qué tal es el chico que con el que sale? Dice, pues es muy inteligente, me han hablado de él, que es un tipo... O sea, y luego viene... hay varios síntomas o manifestaciones de enamorarse que son muy importantes. Uno, que esa persona saca lo mejor de ti. Otra, que esa persona te ayuda a crecer como ser humano. Otra, que es capaz de cerrar las heridas de atrás. Y luego hay conversación, hay comunicación, hay sintonía. Es decir, se va produciendo fenómeno. Y enamorarse es decirle a alguien, digamos, como síntoma fundamental, no entiendo la vida sin ti, eres parte fundamental de mi proyecto. Enamorarse es encontrarse a sí mismo fuera de sí mismo. Te necesito.
Una pregunta maravilla. Solo al hilo de lo que le ha preguntado Marta, que efectivamente yo creo que igual sí se tiende a analizar ese tipo de enfermedades y usted dice que no porque todo ha cambiado. Y en este cambio que se ha producido, que es verdad que ha sido un cambio radical, han surgido, usted que es doctor, que ha estudiado, que sabe de lo que está hablando, en este cambio que ha surgido hay una eclosión de libros de autoayuda, de coaches, que a través de redes sociales, a través de todos estos nuevos canales de comunicación, están ejerciendo un poco ese papel y yo no sé si detrás tienen un fundamento formativo o tienen para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo usted, como profesional que ha estudiado de lo que sabe, de lo que está hablando, cómo ve todos estos fenómenos que han surgido?
Bueno, hay un tipo de libro de autoayuda que se te caen de las manos, ¿no? Ahí yo he estado en Estados Unidos viendo libros de autoayuda de temas, por ejemplo, afectivos, que son ridículos. Dice, si vas a ver a casa a tu suegra, le dices que está espectacular de guapa, que parece una quinceañera, que la comida que te ha dado hacía muchos años no comías. Es decir, cosas como muy elemental. Entonces, en cambio, libros de autoayuda de mucha categoría. Por ejemplo, uno de los grandes de autoayuda del mundo es Dyer. Dyer escribe un libro que se llama... tus zonas erróneas. Ahora, acaba de sacar una edición en español en acartonada, que le he hecho yo un prólogo de 20 páginas. Dyer es el número uno y explica qué es tener una persona equilibrada, madura, ¿no? Por ejemplo, sobre temas de felicidad, yo tengo...
Ahí es donde yo quería llegar.
Yo tengo varios libros sobre la felicidad. Entonces, dice Don Quijote, la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. Es decir, hay dos modalidades de felicidad. Felicidad es estar contento con uno mismo, pero hay dos tipos de felicidad entre los cuales cabe un espectro intermedio de formas de ser felices. Una es la felicidad puntual y otra la estructural. Puntual. Felices Navidades, felices fiestas, feliz fin de semana, feliz cumpleaños. Son momentos en los que tú paras el reloj y saboreas esa circunstancia. Y luego está la felicidad estructural, que es arqueo de caja. Y cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. Y ahí exploras cuatro cosas.
A ver.
Que son, a mi juicio, las cuatro grandes notas de la felicidad, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Y se abre en cada una de ellas en América. Entonces, la felicidad consiste, si gusta este curso de ideas mío, la felicidad consiste en tener una vida afectiva sana, amor, tener una vida profesional correcta, adecuada, que te llena, nos pasamos la vida trabajando. En tercer lugar, el amor necesita de la cultura. La cultura es convertir cualquier cosa que yo hago en una pirueta inteligente. Y la cultura es libertad. Uh-huh. Dice un poeta español del siglo de oro, volé tan alto, que le di a la caza al cáncer. Eso es la cultura, ¿no? Y luego la amistad. La amistad, vuelvo a Cervantes. Don Quijote, Sancho Panza dice en un momento dado, en una fiesta que le dieron, que la recuerda en el discurso a los cabreros, dice Sancho Panza, amigo que no da y cuchillo que no corta, aunque se pierda no importa. Es decir, amor, trabajo, cultura y amistad. Esa es la felicidad y por ahí se cuela, ¿no? Entonces, no hay felicidad sin amor. Amor y trabajo son las dos grandes piezas, ¿no? Entonces, mucha gente, claro, confunde la felicidad con bienestar, que es dinero, tranquilidad económica. Tal. Y eso, yo conozco, voy a ponerles un ejemplo que yo tengo pasión por él. Me hubiera gustado ser el niño de los recados de Tomás Moro.
Ay, ¿y eso?
Tomás Moro muere en 1535 en la cárcel de Londres y fue un personaje importantísimo en la historia de Inglaterra y en la historia de Europa. Y Tomás Moro fue el Lord Canciller de Inglaterra, Enrique VIII. En aquella época, Enrique VIII le gustaban mucho a las mujeres y ejercía. Entonces no había revistas del corazón en el siglo XVI. Y se casó con la mujer de su hermano, el rey Arturo. Luego se casó con Ana Bolena, con Catalina Carr. Tuvo 5 mujeres o 6. Y Tomás Moro quiso... Enrique VIII quiso anular su matrimonio. No había democracia. La primera democracia aparece en 1648, en la Revolución Británica, en el siglo XVII, la primera revolución de democracia. Entonces no había, o sea, lo que decía el rey, eso iba... Y entonces el rey quiso anular su matrimonio y Tomás Moro le dijo que no. Se opuso a firmar un papel. Y entonces Tomás Moro muere en la cárcel de Londres, en 1535. Le cortaron la cabeza con un hacha. La guillotina se inventa 2 siglos después. Y cuando sube al cadalso, dice Tomás Moro, iba repitiendo un ritornelo. Yo soy, lo voy a decir en latín porque lo decía, sí, sí. En aquel tiempo se hablaba en latín, o sea, se daba mucho latín. Yo soy quid nit adventes et omnia possidentes. Yo soy como los que nada tienen y todo lo poseen, porque muero por mis ideales y muero feliz. Es decir, vuelvo a lo que decía al principio, la felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que tú haces. Porque tú mueres en la cárcel, se casó 2 veces, Tomás Moro, la segunda mujer, no entendía lo que era firmar un papel, y yo muero porque creo en lo que estoy haciendo, ¿no? La felicidad depende de la lectura que tú haces de las cosas. Es decir, yo he visto mucha gente que lo tiene todo y que es desgraciada, y gente que vive muy modestamente y que se siente muy feliz, ¿no? O sea,
¿y su felicidad, doctor? ¿Cuál es el pedestal de esa felicidad, Enrique Rojas?
Bueno, yo tengo la suerte que yo estoy casado con una mujer. Yo llevo 41 años casado con mi mujer, con Isabel Estapé, que es notario, que es agente de bolsa. Yo
conocemos
siempre mucho. Me acuerdo cuando yo conocí a mi mujer. Yo he sido siempre, yo no he tenido, no lo digo como falsa humildad, no he tenido mucho éxito con las mujeres porque decía mi hermano, eres tímido y eres muy, en este caso, eres muy empollón y no tienes gracia. Y entonces decía mi hermano, yo creo que uno de los atractivos tuyos es que como no eres nada lanzado, pues la gente dice, pero ¿este de qué va? Y entonces yo conocí a mi mujer, me la presentó una amiga que preparaba también con oposiciones, preparaba abogado del Estado. Esta amiga, mi mujer, preparaba agentes de bolsa, y yo la me dijo, oye, ¿has conocido a una chica que se llama Isabel Estapé que lleva un libro tuyo? Y había publicado 2 libros, y dije, que lleva un libro mío, quiero conocerla. Las invité a cenar, y entonces salí con ella, pues, y enseguida pues, se produjo un chispazo. Yo no lo vi claro porque... Como decía mi hermano, no tienes velocidad. Y entonces mi hermano mayor le llamé y le dije, oye, mira, mi hermano era notario, vivía en Andalucía, le dije, oye, estoy siendo una chica de Barcelona que se llama Isabel Estapé. Yo no sé si es una chica de Cataluña. Entonces no era Cataluña.
Parecía lo
que era ahora. Y entonces mi hermano vino, estuvimos cenando los tres, y después de una cena de 3 horas, la que iba a ser mi novia fue al baño y me dijo, mira, te ha tocado la lotería, pero te tengo que decir una cosa, demasiado caballo para tan poco jinete.
Ay, 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 ay. Bueno, los hermanos, ya sabes que al final pues tiran hacia abajo al propio hermano. No, un gran caballo y jinete.
Ha tenido mucha gracia porque luego mis hijas, mi hija Marian y mi hija Isabel, las dos, las que trabajan conmigo, me dicen, papá, y tú siempre has sido una persona como muy poco rápida, ¿no? Me digo, pues sí, no he sido rápido. Entonces, luego se ha demostrado con el tiempo... que mi mujer hace 3 cosas, yo hago 1, mi mujer ve rápidamente, yo necesito enfrentarme a la realidad para darme cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y eso viene en el sentido de que la, la relación de pareja que funciona son en personas muy complementarias, muy distintas.
Muy diferentes.
Sea, dos personas súper iguales en general, hay muchos matices, no funciona.
Ya. Doctor, antes de decirle hasta pronto, nos encanta escucharle. Comprende tus emociones, es el libro que trae el doctor Enrique Rojas. Siempre usted ha habido temas centrales que le han apasionado. Ya hemos hablado del amor, hemos hablado de la felicidad, pero también la ansiedad y la depresión. Sé que han sido dos temas que usted ha trabajado mucho sobre ellos. Y la ansiedad es el mal de este siglo.
Es impresionante. Yo, por ejemplo...
¿Qué hacemos para combatirla?
En este momento es impresionante lo que ha pasado con la depresión. O sea, las depresiones hoy son, lo he dicho antes, la primera causa de baja laboral en el mundo occidental. Y hoy se ha puesto de moda la depresión, por ejemplo, bipolar o la depresión monopolar. La primera depresión, en la primera... descripción de la depresión bipolar la hace un médico de la corte de Fernando VI, que se llamaba, era un médico de origen árabe, que se llamaba Piquera Rufat, que describe la enfermedad del rey. Y el rey pasaba temporadas, estamos hablando de 1740, pasaba temporadas en la cama, meses, y temporadas hiperactivo, no paraba.
La melancolía de Fernando VI,
claro,
curada con música.
Curada con música, efectivamente.
Con Farinelli.
Bueno, y con al final el círculo.
Y en aquel tiempo se ponían flores en la cama, o había el viento, se decía que el viento producía una disminución de la melancolía, de los estados depresivos, ¿no? Hoy la depresión bipolar se conoce perfectamente, es un trastorno bioquímico cerebral debido a una alteración bioquímica de hay unas sustancias que fallan en el cerebro, la serotonina, la dopamina, la adrenalina, y luego están las depresiones exógenas, que tienen que ver con los acontecimientos negativos de la vida que a todos nos pasan. Y es las dos primeras causas son los fracasos familiares y conyugales y los fracasos económicos, ¿no? Y los fracasos conyugales, decía Lord Byron, que viene ahora a mi cabeza, no sé por qué arte de magia, decía Lord Byron, que era iconoclasta y carpetovedónico y machista, decía, es más fácil morir por una mujer que vivir con ella.
Ay, ay, ay.
Es decir, no conozco nada más difícil que la convivencia en general y la convivencia conyugal. Bueno, le gana aprender chino a los 70. El chino a los 70 es más difícil que la convivencia conyugal. Y luego, por otra parte, la ansiedad. Hay dos modalidades, la ansiedad generalizada, que los americanos le llaman free flighting anxiety, y la ansiedad en forma de crisis, de ansiedad, que son las panic attacks, ¿no? Y hoy una crisis de pánico...
Usted describe muchos casos.
La gente que no entiende de esto cree que es una bobada. O sea, la crisis de pánico es un episodio brusco, súbito, rápido.
Que te puede pasar en cualquier sitio. Usted describe a una persona conduciendo, sí. De repente tiene un episodio de estos.
Claro,
¿no?
Y además aparece, es una emoción negativa en donde aparece temor, miedo, inquietud, desasosiego, y aparece un cortejo de síntomas somáticos muy interesante, que es taquicardia, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, temblores, hipersudoración, temor a perder el control. Y luego aparecen tres espectros amenazadores, hablo de las crisis de pánico, que son, esto no lo dice el paciente, lo decimos los psiquiatras o los psicólogos que estudiamos el caso, tres espectros que son temor a la muerte, temor a la locura y temor a perder el control. Y entonces se produce, es muy interesante, entonces una persona que tiene una crisis de pánico en el avión, se produce en muy poco tiempo una fobia al avión, miedo, pánico a coger el avión. Crisis de pánico en el tren, fobia a coger el tren. Crisis de pánico en un espacio cerrado, pensemos en el ascensor, en un sitio, claustrofobia. Crisis de pánico en un lugar abierto, pensemos en un parque, aparece la agorafobia. Crisis de pánico en un lugar con mucha gente, pensemos en un
cine,
en un cine, en los grandes almacenes, antropofobia, fobia a los espacios llenos de gente. Es decir, el lugar donde se produce la crisis de pánico
se
convierte en un miedo cerval, que es un miedo intenso que termina siendo una fobia. Nosotros tenemos muchos casos en los cuales además a esta gente hay que pensar en una persona que le ha dado conduciendo y que el coche es un elemento fundamental de la vida personal. Y se sube al coche, y en el momento que sube al coche se produce un bloqueo, dificultad respiratoria, no puede funcionar. Eso produce un impacto tremendo, ¿no?
Pero se puede superar, ¿verdad, doctor?
Sin duda, ¿no? Nosotros tenemos hoy varias estrategias en terapéutica que son muy, muy operativas. O sea, hay que pensar lo que ha pasado en la psiquiatría hoy. Yo recuerdo en el Hospital Clínico, yo estoy muchos años en el Hospital Clínico de Madrid, en el Departamento de Psiquiatría, y recuerdo que estaba en la planta octava, yo tendría veintitantos años, y ponía... En la planta muchas veces la gente de broma o ponían planta de los locos. O sea, y a mí me acuerdo haberme preguntado gente, ¿usted es el médico de los loqueros, no? Digo, sí, sí, soy sí, de los sí, loqueros, ¿no?
Esto ha cambiado mucho.
Claro, esto ha cambiado en el sentido de que hoy o sea, en los departamentos universitarios, en cualquier sitio del mundo, no hablo solo de Madrid, sino yo doy clase en Londres hace muchos años, el psiquiatra es impresionante, es el family doctor, o sea, nadie se le ocurre pensar que el psiquiatra es un médico raro, ¿no? Y luego al mismo tiempo, lo que decía antes, el psiquiatra tiene que tener mucho equilibrio, porque tú estás rodeado, o sea, yo me paso el día viendo gente, yo hice mi tesis doctoral sobre el suicidio, estudié 213 intentos de suicidio no consumado. Tienes que tener mucho temple porque estás viendo una desgracia y otra y otra. Entonces te conviertes en un observador de situaciones dramáticas y tienes que tener mucho temple porque si no, no resistes.
Ay, doctor, estaríamos horas, no nos cansamos de escucharle, pero aquí tienen ustedes su pensamiento en forma de libro. Comprende tus emociones.
Voy a terminar, no quiero
sí,
que se me quede el tintero. Una frase que
venga,
quiero decir.
Vamos con ella.
Del Talmud. Hace poco estuve en una celebración judía en la sinagoga de Madrid y el rabino, era un día especial, abrió el libro. Yo siempre llevo una cosa para apuntar alguna frase interesante. Y entonces dijo el rabino, hoy que es un día especial, que es el Bat Mitzvah, que es la celebración del paso de la pubertad a la adolescencia, os voy a leer un texto de este libro de sentencias rabínicas. Entonces yo apunté la frase con la que quiero terminar esta entrevista contigo, Nieves, que tú sigues siendo la pera limonera.
La pera es usted, con perdón. O sea,
y dice esta frase, voy a rebobinar. El hombre fuerte, leyendo el rabino, el hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones. Uh-huh. El hombre rico es el que está contento con lo que tiene. El hombre sabio es el que aprende de todos con amor. Y el hombre honrado es el que trata a todos con dignidad.
Amén. Amén. Muchísimas gracias, doctor Rojas. Qué gusto habernos reencontrado. Y, por cierto, la conferencia, si queremos, resulta que está todo ya
está
vendido.
Sí, se vendió en dos horas.
Pero,
se vendió en dos
doctor,
horas.
Darán otra.
Voy a dar una conferencia también en Mentes Expertas, que uh-huh. es uno de los, en Barcelona, el día 11. Me imagino que mucha gente oye también en Barcelona este programa.
Bueno, tenemos oyentes que nos
charco.
Llaman desde Barcelona, desde Estados Unidos, efectivamente.
Pues
sí,
el 11
sí.
de
Argentina.
Abril, el 11 de abril voy a Mentes Expertas de Barcelona a dar la conferencia. Bueno, si yo el jueves me voy yo a México con mi hija Isabel, el jueves, o sea, pasado mañana, a dar una conferencia, yo voy a hablar sobre cómo diseñar una familia estable. Esta es mi conferencia del jueves, no del viernes, me voy el jueves, el viernes en México.
Pues qué tal si vuelve dentro de unos días y nos dice cómo tener una familia estable, y que no nos podemos quedar así.
No, voy a hablar durante una hora, la tengo muy preparada, una hora, porque además en estos días le tengo un poco de miedo porque luego suele haber un coloquio y el coloquio puede ser, si yo hablo 50 minutos, puede ser hora y media, porque la gente al final te cuenta
todo
su vida,
claro,
en milagros.
Aprovechan que está usted allí. Enrique Rojas, gracias. Comprende tus emociones, repito, publicado en Espasa. 4 ediciones, pero es que esto es un no parar, así que seguro que cuando nos volvamos a ver ya irá por la décima. Mucha suerte y gracias por haber venido.
Muchas gracias, Nieves, a vosotros, a este equipo que tenéis, de gente tan joven, sobre todo este señor de mi derecha.
Joven yo.
Y la de la izquierda y el de enfrente.
Gracias.
Doctor, gracias. Seguimos aquí en Madrid Directo. Llega la hora de los oyentes.